COPE Madrid.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este viernes 4 de enero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Ahí encontrarás toda la última hora. Saludos en este viernes 4 de enero de Lorena Jorma y hechas las presentaciones. Muy buenos días, son las 12 y 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos teniendo un cielo bastante despejado, muy poco nuboso en la provincia de Cáceres y las temperaturas se están manteniendo sin cambios, tan solo están subiendo algún grado en los valles del Tajo y del Alagón. Tenemos unas máximas que rondan los 11 grados en Cáceres, 12 en Plasencia, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara y 13 en Moraleja. El viento está soplando flojo con algunos intervalos de moderado durante las horas centrales. Ya para mañana viernes se espera que se mantenga el cielo bastante despejado, aunque en algunos valles a lo largo de la mañana encontraremos nieblas matinales. Las temperaturas esta noche van a bajar ligeramente, estarán en torno a los 2 grados las mínimas y mañana las máximas serán similares a las de hoy. Esperamos mañana 12 grados en Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara y 13 de máxima en Moraleja. El viento soplará flojo de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Carol Curado. Continuamos en esta mañana con titulares. Sus Majestades los Reyes Magos estarán un año más en Cáceres, en el kiosco de la música del Paseo de Cánovas, este viernes a partir de las 5 de la tarde, para recibir a todos los niños que quieran pasar un rato con ellos y entregarles sus cartas y mensajes. Y aprovechando esta actividad, Cruz Roja va a realizar este viernes una campaña de recogida de fondos que se destinarán a la adquisición de alimentos para las familias más necesitadas de la ciudad. La iniciativa se va a desarrollar entre las 5 de la tarde y las 9 en los alrededores del kiosco de la música del Paseo de Cánovas, donde instalarán dos urnas para que las personas que lo deseen depositen allí su aportación económica. Y el próximo sábado, día 5, finaliza la acción Coplas de Caridad. Ángel Sotomayor, Sara Polo y Aurelio Gallardo estarán junto a Pilar Bollero llevando a cabo esta acción en el tambo de la calle Hernández Pacheco. La actividad, como los otros dos sábados de esta Navidad, que ya han llevado a cabo, consiste en cambiar coplas por comida y además se sortea un Sotomayor entre todos los donantes, que este sábado se entregará entre todos los números repartidos a lo largo de la Navidad. Ya han conseguido más de 1.000 kilos de alimentos, sumándose a otros 1.000 de arroz y 1.000 que donó Tambo. Y el ayuntamiento de la localidad cacereña de Logrosán ha decidido mantener por tercer año consecutivo la ayuda al fomento de la natalidad para sus vecinos, conocido como cheque bebé, por valor de 500 euros para aquellas familias que adopten o tengan hijos. Se trata de una medida que en 2011 benefició a 14 familias con una subvención total de 7.000 euros, mientras que en el año 2012 han sido 22 las familias a las que ha llegado con una subvención total de 11.000 euros en cheques bebés. Y los paradores de turismo de Zafra en Badajoz y Guadalupe en Cáceres harán cierre vacacional de 40 días dentro del acuerdo final alcanzado entre sindicatos y paradores, que contempla el despido de 350 trabajadores y el cierre temporal de 27 establecimientos de la red en toda España. Además, se llevará a cabo una reorganización del servicio de restauración, por la que se procederá al cierre de restaurantes con modificación de oferta gastronómica, como en el caso del Parador de Trujillo. Y en Plasencia, 12 trabajos optan por conseguir los 3.000 euros con los que está dotado el sexto premio de investigación y divulgación sobre la historia de la ciudad de Plasencia y su tierra, que convoca la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo con el patrocinio de la entidad Banca CEIS. El presidente del colectivo, Francisco Valverde, ha adelantado que la difusión del fallo y la entrega del premio tendrá lugar el próximo 18 de enero en el transcurso de una cena cultural que se celebrará en la capital del Ferte. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 24 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en este viernes 4, muy pendientes de la llegada de sus majestades los Reyes Magos, y es que los niños han pedido mucho en esa lista, en una carta que prácticamente es kilométrica. Pero también entre esas peticiones están los juguetes electrónicos, que ganan terreno en los niños cada vez más pequeños. En esta mañana vamos a contar con la ayuda de la psicóloga Rocío Ramos Paul, Supernani, para que nos cuente cuáles son los mejores juguetes según cada edad. Y también conoceremos más sobre el Museo Etnográfico de Plasencia, que exhibe los trabajos presentados al concurso de dechados bordados. Y en Cáceres hemos regresado al pasado gracias a la Universidad Popular. Te damos más detalles en esta mañana. Y hablaremos también sobre el tradicional homenaje al poeta José María Gabriel y Galán, que será el próximo 6 de enero, y aquellos afortunados que han conseguido ganar ese concurso de poesía escolar. Y con Paco Mangú revisamos cómo se presenta la jornada deportiva del fin de semana. Todo esto y más en esta mañana de viernes 4 de enero. Acompáñanos.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues sí, ya están los niños de los nervios, porque llegan los Reyes Magos. Esta misma tarde van a estar en el centro de la ciudad recogiendo todas las peticiones y las últimas cartas. Porque más de uno, pues ya sabemos que los españoles somos muy remolones y esperamos hasta la última hora para hacer nuestras peticiones. Pero seguro que entre esas peticiones hay juguetes electrónicos. Y es que cada vez más los niños los piden, y desde edades más tempranas. En esta mañana queremos conocer cuáles son las peticiones de los niños, cuáles son los mejores regalos para ellos, y sobre todo, pues ayudar a los Reyes Magos a la hora de tener pues que elegir entre la cantidad de juguetes que piden los más pequeños. En esta mañana contamos con la ayuda inestimable de Rocío Ramos Paul, psicóloga, y que seguro que conoceréis más como Supernani. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Me encantada de tenerte con nosotros, Rocío. Estamos esperando todos que lleguen los Reyes Magos, los niños todavía más nerviosos, claro.
Hombre, por supuesto. Fíjate, la noche más mágica del año quizá, ¿no?
Y es que la verdad es que se presenta además bastante bien aquí, por lo menos en Extremadura y en Cáceres. El tiempo va a acompañar y la cabalgata va a salir, y lo va a hacer además, bueno, pues con el tiempo, un poquito de frío eso sí, pero bueno, por lo menos los niños van a poder disfrutar de ese día tan especial. Un día con muchas emociones estos últimos días, ya además de vacaciones, se junta el estrés de la vuelta a la rutina para los padres, pero todavía hay tiempo para disfrutar de esos regalos que los Reyes Magos nos dejarán el día 6 de enero por la mañana. ¿Cuáles son las peticiones de los niños, Rocío? ¿Hay que hacerles caso a todo lo que piden?
Hombre, yo creo que hay que hacerles caso, sobre todo yo suelo comentar que es una noche mágica y que la magia dura lo que dura, entonces hay que celebrarla mucho y disfrutar muchísimo de esta noche, ¿no? Y sí que hay que hacerles caso por dos motivos. Primero, por esta razón que te decía de la magia, y luego porque ellos saben bien lo que quieren, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Los niños cuando piden las cosas empiezan a definir sus intereses, son capaces de elegir entre lo que hay, seleccionan. Eso no quiere decir, lógicamente, y dependiendo sobre todo de la edad, que hagamos caso al listado, que puede ser eterno, ¿no? Ahí sí que tenemos que echar un cable y decir, bueno, vamos a seleccionar cuál es el que más te gusta, cuál es el que puede ir en segundo, tercer, cuarto puesto, ¿no? Decidir también cuántos regalos puede traer los Reyes, ¿no? Porque no todo lo que piden tiene que aparecer el Día de Reyes.
Bueno, porque además recordamos que la economía también está presente. Los Reyes Magos no tienen suficiente para asumir todo lo que queremos cada uno.
Por supuesto. Aparte que mucho regalo al final lo que hace es que el niño de alguna manera distorsione el día, ¿no? Porque cuando tú tienes mucho que elegir, al adulto también le pasa mucho más al niño, ¿no? Cuando tú tienes mucho que elegir, de alguna manera como que te mareas, ¿no? No sabes decidirte por cuál e incluso no centras la atención en ninguno, ¿no? Entonces ahí hay que establecer un equilibrio. Por supuesto, lo primero y tal cual estamos actualmente es el criterio económico, y luego a partir de ahí el criterio ya, ¿no? Entonces tampoco una sobreestimulación, que se llama, es decir, que aparezcan tantísimos juguetes en el mismo día, es bueno para el niño, ¿no?
Rocío, hablamos además de las preferencias de los más pequeños, que están cambiando con el paso de los años, y aunque los Playmobil, por ejemplo, siguen siendo de los favoritos de los más pequeños, es cierto que cada vez más piden juguetes electrónicos o nuevas tecnologías.
Sí, es que hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías forman parte ya de la vida cotidiana, de la rutina. Los niños desde que nacen ven en casa cosas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, bien por uso de los padres, y si no es en casa es en el cole. Es decir, el juego a través de la nueva tecnología está presente prácticamente desde que nacen. Entonces, para los padres que por edad muchas veces no hemos vivido toda esta parte que estaba contando, ¿no?, es difícil entender que al niño le atraiga, ¿no? Ya sabemos además que todo lo que tiene que ver con las tablets, los videojuegos, etcétera, teniendo en cuenta dos variables que son importantísimas, que es el control del tiempo por un lado y del contenido por otro, ¿no? Sirven para estimular al niño un montón de capacidades, ¿no? Mira, la lectura, la escritura, el colegio cada vez lo utiliza más, ¿no? Cuando llega el momento, que está en torno a los 4 o 6 años, hay para prelectura, ¿no?, de animación a la lectura. Y luego muchísimas más capacidades como asociaciones cuando son más pequeños, diferenciar entre colores, semejanzas y diferencias, todo eso son capacidades que el niño tiene que desarrollar. Al ser tan atractivo el soporte, se puede tirar jugando de manera lúdica, aprendiendo un montón de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hay que aprovecharlo y entender que forma parte de su día a día, ¿no?
Porque, Rocío, ellos son nativos digitales, que es un término que se acuña a aquellos que han nacido con la tecnología, y vemos a los niños como van con el dedito casi hasta mover la tele muchas veces, porque lo han visto a sus padres en los nuevos teléfonos táctiles.
Hombre, por supuesto. Además, yo creo que negarse a la realidad, ¿no?, y prohibirlo, sobre todo prohibirlo, ¿no?, todo lo que prohibimos lo hacemos mucho más atractivo al que lo tiene prohibido, ¿no? Y luego negarse a la realidad es de alguna manera no permitir que se adapte a los tiempos de hoy, ¿no? Otra cosa, efectivamente, que es el miedo que tienen los padres, sobre todo, es que nos encontremos con que el niño sustituye actividades. Es decir, mi hijo deja de jugar al fútbol, o deja de salir con los amigos, o deja de hacer determinadas actividades que constituyen parte de su rutina por jugar al videojuego. Ahí sí que tenemos una dificultad, y que normalmente, además, tienen que controlar, siempre tienen que controlar los padres, ¿no? Es decir, el videojuego, si se convierte en la única actividad lúdica del niño, es un problema. Ahora, si forma parte de sus actividades lúdicas y de juego, una más, es estupendo, ¿no?
Bueno, Rocío, hablábamos además de que desde Eroski se ha puesto en marcha estas Navidades una campaña de asesoramiento llamada Infojuego, en la que estáis en diferentes personas relacionadas con el mundo de la educación. En este caso, tú también estás tú coordinando este proyecto. Rocío, cuéntanos un poquito cuáles han sido las principales preguntas que han llegado a través de Infojuego.
Pues mira, de lo que estamos hablando ahora mismo, muchísimo. Con esta edad, conviene o no, cuando metemos un móvil o cuando metemos una tablet, lo que uso hacemos. Y un poco la respuesta que estamos dando todo el tiempo es esto que estamos hablando, y apuntar solamente que el que regala, en este caso son los Reyes Magos, ¿no? Pero los Reyes Magos tienen que tener en cuenta también la capacidad de autocontrol del niño. Es decir, yo muchas veces regaño, y ya está, cuando vienen hablando de las dificultades del móvil o de la tablet y del uso que hace el niño, y no han evaluado previamente si el niño cumple las normas que le ponemos, si es responsable con sus tareas, si le pido que apague la tele y la apaga, ¿no? Entonces, cuando esto no está constituido, es decir, cuando el niño no tiene autocontrol, vamos a aplazar un poquito el uso, ¿no?, de la tablet o del juego que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Otra de las grandes preguntas también viene desde las familiares, ¿no? ¿Qué le regalo a mi sobrino? ¿Qué le regalo a mi nieto? ¿Qué le regalo a...? Porque claro, también es verdad que quien mejor conoce al niño es el padre o la madre, ¿no? Y para la familia lo que recomendamos muchas veces es la coordinación, ¿no? Yo conozco ya muchísimo, con la crisis además, ¿no? ¿Por qué no completar la lista de los Reyes Magos con los familiares? Entonces en casa podemos encontrarnos con que los Reyes Magos han dejado un regalo y luego esa lista se va completando con el roscón de Reyes posterior según viene el resto de la familia, ¿no? Y así, mira, damos con los intereses del niño y encima la lista de los Reyes se ve ampliada, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. Y luego mucho de necesidades específicas, es decir, mi hijo es más introvertido, que puedo hacer para que jueguen, tengo dos hijos de distintas edades, un juego que pueda coincidir con los dos y les ayude a estar relacionándose tranquilamente, etcétera, ¿no?
Rocío, ahora mismo hay una campaña en televisión de una marca en concreto de videojuegos que pide que los padres jueguen con sus hijos, que en realidad es lo que quieren todos los niños. ¿Esto también lo olvidan los padres a la hora de regalar? ¿Pensamos solo en juguetes para los más pequeños y nos olvidamos también de ese componente de jugar en familia que antes estaba a lo mejor pues con los clásicos juegos reunidos?
A mí me encanta que cualquier campaña pida eso, porque creo que es una ventaja. O sea, de verdad que el mejor juguete para los niños, y yo creo que esto es un mensaje que podemos dejar hoy que es día de cabalgata y para todo el año incluso, el mejor juguete para los niños es aquel que pueden desarrollar jugando con sus padres. O sea, si hay algo que a los niños les gusta es jugar con sus padres. Entonces yo creo que puede ser un buen planteamiento para todo el año, buscar huecos, una vez que ya hemos decidido el juguete o la mienta a través de la que vamos a desarrollar el juego con el niño, todo el año plantearnos un ratito de juego con los niños. Recordemos que es la actividad principal de los niños y con la que aprenden. Entonces, sí, claro que se nos olvida, la prisa hace que nos saltemos cosas de la rutina que aparentemente no son importantes como el juego, y digo aparentemente queriendo, ¿no?, porque es importantísimo. A través del juego aprenden, a través del juego además el niño se siente valorado, se siente querido, que es ese tiempo de calidad del que hablamos muchas veces, que muchas veces no sabemos definir los especialistas, ¿no? ¿Qué es esto? Pues es, me siento con mi hijo y le pregunto, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo va el juego? Etcétera, ¿no? Los juegos reunidos, pues hablábamos antes de las nuevas tecnologías, hay unos parches estupendos a través de videojuegos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se hace atractivo para el niño y encima le incluye dentro de la familia, sobre todo del juego familiar, sobre todo cuando llegan estas edades entre 8, 13, que ya parece que son reticentes a los juegos con papá y mamá, ¿no? Pues si se hace atractivo a través de un videojuego, ¿por qué no utilizarlo, no? Hay que ir buscando huecos para estar en familia y disfrutar, sobre todo disfrutar de la familia.
Bueno, Rocío, antes de despedirnos, un último consejo a los Reyes Magos que de última hora están corriendo por las tiendas porque el camello se ha perdido, se ha desviado o no saben qué echar.
Yo creo que lo hemos dado antes, ¿no? O sea, independientemente del listado, si hay algo que todos los niños, estoy seguro que quieren, es que el día 6 por la mañana sus padres jueguen con ellos.
Pues Rocío Ramos Paul, psicóloga, y ya sabes que además a todos los oyentes les recordamos que es Supernani, que nos ha acompañado en esta mañana, seguro que la conocéis más por ese sobrenombre, pues nos ha querido acompañar porque está siendo la asesora científica de esta campaña Infojuego puesta en marcha por Eroski estas Navidades. Hemos dado una serie de consejos para ayudar a los Reyes Magos y a la hora de redactar la carta, así que esta tarde, ya sabes, cuando la entregues a sus majestades, añade estos consejos que nos ha contado Rocío Ramos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
A vosotros por la invitación.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y El Museo Etnográfico de Plasencia exhibe desde hoy mismo los trabajos presentados al concurso de desechados bordados. Y es que el Museo Etnográfico y Textil Pérez Anciso ha querido acoger hasta el próximo 3 de febrero esta exposición. A quien tenemos que dar la enhorabuena son las ganadoras del certamen que organiza la Diputación de Cáceres desde hace 8 años. Son María Pilar Torres Blázquez y María del Carmen García Díaz. Laura Tirado nos lo cuenta desde el Museo Etnográfico. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Nada, vosotros.
Bueno, la muestra está formada por un total de 15 dechados de lino.
Exactamente, son 15 trabajos que se han presentado en esta edición y, bueno, realmente son 10 de la modalidad de deshilados y vainica y 5 de hilos contados y punto de cruz.
Los ganadores se dieron a conocer el pasado 5 de diciembre. Cuéntanos un poquito cómo habéis elegido a las ganadoras. ¿Ha sido difícil?
Ha sido muy difícil. Este año yo creo que de los que llevamos ha sido el peor, hay que reconocerlo, porque ha sido muchísima la calidad que de los trabajos que se han presentado y realmente todos los trabajos han entrado dentro de las bases, han sido muy muy buenos a la hora de en la técnica y en los motivos. Entonces, bueno, pues la decisión ha sido muy difícil. Finalmente nos decantamos por estos dos trabajos en cada modalidad. Bueno, pues quizá el de punto de cruz, porque a pesar de ser de un tamaño muy pequeño, tiene cantidad de motivos con respecto a los competidores con los que concursaba, merecía el premio. Y en el caso de Mari Carmen García Díaz, en la modalidad de deshilado y vainica, ha sido por el mismo motivo. En esta ocasión fueron más de 35 motivos de deshilados los que presentó en el trabajo. Entonces, bueno, además hubo dos motivos eran de lo que se conoce como un deshilado antiguo, que a día de hoy, en los 8 años que llevamos, las 8 ediciones no se había presentado nunca. Con lo cual, claro, eso da señas de la calidad del trabajo, ¿no?
Además estamos hablando, bueno, pues de unas técnicas que por supuesto son tradicionales, son parte de nuestra historia también, pero que esta artesanía tradicional es complicada, es difícil de aprender también.
Muy difícil de aprender, muy difícil, y además lleva mucho tiempo. De hecho, bueno, muchas de las mujeres que se ponen en contacto con nosotros para el concurso sí que hacen ver el tiempo que tienen que dedicar a estos trabajos. No es una labor muy complicada, que además antiguamente hacían a la luz del candil y con una labor impresionante, ¿no? Entonces, bueno, sí, date cuenta que el Museo Etnográfico es el que promueve este concurso y por algo es un Museo Etnográfico Textil de la Diputación, y la Diputación ahí quiere promover este concurso pues como parte de nuestra historia cultural tradicional, ¿no?
Bueno, y es que además lo decíamos, hay que intentar recuperar las tradiciones, lo comentábamos, también la Diputación Provincial de Cáceres trabaja en esa línea, es parte también de este concurso, como decimos, de dechados bordados, que además se han llevado 600 euros cada una de las dos premiadas, lo recordamos, María del Pilar Torres, vecina de Casas del Castañar en Punto de Cruz, y también a María Carmen García Díaz, vecina de Iba Hernando, con, bueno, pues ese dechado de deshilados y vainicas. Me gustaría también preguntarte, Laura, decíamos que lleva 8 años también este concurso, en el que colabora también el colectivo cultural Chinato de Malpartida de Plasencia. Cada vez hay más personas interesadas, cada vez preguntan más por este concurso, hay una difusión también mayor, porque obviamente con el paso del tiempo este legado hay que irlo dejando en las nuevas generaciones.
La verdad es que sí, intentamos desde luego desde aquí, desde el museo, que la difusión sea máxima. Nos preocupamos de enviarlo a las asociaciones culturales, a las asociaciones de amas de casa, a las bordadoras, a nivel nacional, ¿no? Sí que es cierto que nos gustaría que tuviera quizá más repercusión, pero date cuenta que es un trabajo, lo que hemos hablado, que no todo el mundo sabe hacer. Hoy en día poca gente joven sabe bordar, y mucho menos como bordaban antiguamente. Entonces eso hay que mantenerlo y eso hay que cultivarlo y fomentarlo, y es lo que intentamos un poco pues con esta motivación de ese dinerillo del concurso, un dinerillo que hoy en día, pues imagínate, sí que se fomente esa manera de bordar de nuestras abuelas, de nuestras madres, y y que se fomente y se divulgue este concurso, porque es una manera de llegar a esa gente que sabe hacerlo, y la que no sabe pues que lo aprenda, y que desde luego es una labor preciosa y que no debe perderse.
Laura Tirado, gracias por acompañarnos en esta mañana. Invitamos a todos los amigos de Plasencia a acercarse hasta el Museo Etnográfico para conocer estos trabajos presentados al concurso de dechados bordados. Un saludo.
Gracias, buenos días.
Uno se ha cruzado con ellos durante esta semana, y es que los alumnos de la Universidad Popular han salido a la calle de Cáceres ataviados con unas vestimentas que tienen más de otro siglo que de lo actual. Y no se extrañen, no es que hayan realizado un viaje en el tiempo, o quizás sí. Nos lo cuenta mejor Belén Mena, de la Universidad Popular de Cáceres. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Belén, cuéntanos qué es esto de este viaje en el tiempo que le contaba yo a los oyentes.
Sí, bueno, esta actividad surgió por parte de la Escuela Taller Rivera del Marco II, que pertenece a la Universidad Popular, por parte concretamente de la especialidad de turismo medioambiental, y surgió como una forma de dinamizar la ciudad monumental de Cáceres, pero en vez de dirigirnos a esa Edad Media, que es lo que se suele conocer más de la ciudad, dirigirnos a una época un poco más desconocida, que era la vida cotidiana del siglo XIX.
Y hemos visto, por ejemplo, pastores con las ovejas encima de los hombros.
Sí, la verdad que la indumentaria que llevan los alumnos trabajadores pues es muy, muy acorde a la época que están representando.
¿Cuál es el objetivo de la actividad, Belén? ¿Conocer un poco más de la historia?
El objetivo de la actividad es, bueno, pues la principal motivación es que los alumnos que están participando se están formando como guías de turismo medioambiental, pues que formen parte de esas actividades de dinamización que son necesarias para activar el turismo de una ciudad, y también, por supuesto, pues conocer la historia.
Una manera de conocer la historia de Cáceres a través de esas representaciones que han ido, bueno, pues mostrándonos partes variopintas de la ciudad a través de las representaciones de estos chicos. Y además hemos visto, por ejemplo, pues en pintores, gente que iba pues de compras con este tema de las rebajas, o incluso algunos que iban encargando la carta a los Reyes Magos y se cruzaban y se sorprendían al ver, como decíamos, bueno, pues por ejemplo, pastores. Pero ha habido más profesiones también representadas, Blem.
Sí, las representaciones se han llevado a cabo en la Plaza de San Juan y en la Plaza de Santiago. En la Plaza de San Juan se ha hecho una representación donde participaban aldeanos, pastores y la aristocracia de la época, y un heraldo anunciando pues las diferentes noticias de la época. Y en la Plaza de Santiago pues nos podemos encontrar con un cura, con personajes que representan diferentes oficios tradicionales de la ciudad de Cáceres, como un curtidor, una costurera, un zapatero.
Y con estos tipos de profesiones pues hemos conocido un poco más de la historia de la ciudad de Belén. ¿Esta iniciativa ha tenido éxito, aunque termina hoy, que todavía tenéis tiempo? ¿Crees que ha sido satisfactoria tanto para la ciudad como para los participantes?
La verdad que sí, que hemos tenido éxito, y bueno, todavía nos falta el desarrollo de hoy. Lo que pasa que a lo mejor en la Plaza de Santiago, al ser una zona que no está a la vista de todo el mundo, pues hemos tenido menos afluencia de público, pero la verdad que ha merecido la pena la realización de esta actividad.
Belén, más adelante está previsto que haya otras actividades de este tipo.
Sí, a lo largo de este año nosotros llevamos trabajando desde noviembre del 2011 y hemos realizado varias actividades. Una de ellas fueron visitas teatralizadas por la Ribera del Marco sobre los oficios tradicionales, y eso fue un exitazo rotundo.
Por lo tanto, vemos que la iniciativa funciona y que además Belén, desde la Universidad Popular, apostáis por ella.
Sí, por supuesto que apostamos por ella y por todas las iniciativas e ideas que vayan surgiendo.
Belén, ¿hay alguno que se haya erigido como uno de los grandes actores de este grupo? ¿Hay alguien que ha destacado por lo bien que lo ha hecho?
Bueno, todos aportan su granito de arena. En general no puedo decir uno concretamente, sino todos en general pues ponen, no son actores profesionales, claro, ellos se están formando como dinamizadores, pero todos aportan lo que pueden.
¿Les habéis dado algún consejito, algún truco? ¿Habéis traído algún actor para que les aconseje?
No, han tenido un curso de expresión corporal y, bueno, pues el tema de atención al cliente, cómo hablar en público, pues se practica un poco. Y la verdad que pues son chicos y chicas que no tienen vergüenza, son bastante divertidos, entonces pues también eso influye a la hora de hacer este tipo de actividades.
Bueno, pues una vuelta al pasado, al siglo XIX, gracias a la Universidad Popular que hemos disfrutado estos días en la ciudad de Cáceres. Hoy quizá te encuentres también con alguno de ellos paseando por la parte monumental o por la zona de pintores y aledaños. Así que no te asustes, que no ha funcionado la máquina del tiempo. Es que la Universidad Popular sigue intentando redescubrir nuestras raíces y contárnoslo a todos. Gracias a Belén Mena y sobre todo también pues por contarnos más sobre esta actividad que realiza la Universidad Popular. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.